Herrera en COPE Tenerife. Guillermo García.
El Congreso de los Diputados está debatiendo hoy miércoles el proyecto de ley para reducir la jornada laboral de 40 a 37 horas y media semanales. Y finalmente no parece que vaya a haber sorpresas. Por tanto, una de las medidas estrella de Yolanda Díaz no va a ser aprobada. El no de Junts per Catalunya ha sido clave y junto con las enmiendas a la totalidad de Vox y el Partido Popular van a tumbar una medida exigida desde los sindicatos y condenada desde el minuto uno por las organizaciones empresariales. También aquí en Canarias. Sin embargo, Coalición Canaria va a votar a favor de esta medida, y es que los nacionalistas entienden que estamos con una jornada laboral del siglo pasado y hay que ser mucho más flexibles en este asunto. Así lo ha afirmado aquí en una entrevista en COPE Canarias el presidente regional Fernando Clavijo.
Vamos a votar a favor, porque además es la misión a trámite, es decir, yo entiendo que los congresos y los parlamentos están para debatir y hablar, ¿no? Con lo cual lo que no podemos obviar es que ese debate se tiene que dar, y se tiene que dar porque hace más de 40 años que se estableció la jornada mínima, se tiene que dar porque la introducción de nuevas tecnologías incrementa la productividad, y se tiene que dar porque también se tiene que abrir otros debates, el de las horas extras, el de la flexibilidad de la jornada.
No es una cuestión sencilla esta de la reducción de la jornada laboral. Por una parte, parece de justicia reajustar una normativa que, como bien dice Clavijo, data del siglo pasado. Es de justicia, insisto, seguramente ir a esas 37 horas y media semanales. Pero por otra, no podemos olvidar que en nuestro caso, el 90% del tejido empresarial está compuesto por pymes, y a estas pequeñas empresas les provocaría un problema importante, un grave problema a nivel de productividad ante la imposibilidad para muchas de ellas de contratar a más personas. En definitiva, se podría decir que en ambos posicionamientos hay una parte de razón. Pero ojo, porque hay otro tema que está en el foco desde este inicio de curso político, el de la condonación de la deuda, el de la quita que propone el gobierno central al resto de comunidades autónomas para tapar la vergüenza de haber concedido la gestión de una hacienda propia a Cataluña y la condonación de su deuda de 17.104 millones con el Estado. En nuestro caso, como el de otras comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular, el gobierno canario se ha negado a aceptar esta quita y así lo ha definido, escuchen, el vicepresidente regional Manuel Domínguez.
Es el timo de la estampita. Si se sucediese esto, ahora tu deuda como canario pasa a ser como español, pero no la misma, sino más.
Efectivamente, no cuela. Y desde luego nada puede ocultar la vulneración de un principio constitucional como es el de solidaridad entre comunidades autónomas, y especialmente esta medida ejecutada por parte de un gobierno, el de Pedro Sánchez, que vuelve a poner por delante sus intereses de partido al interés general. 18 minutos de la mañana en Canarias, soy Guillermo García Saavedra, y este es tu programa, Herrera en COPE, Tenerife.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
Las claves de la mañana con Canary Colchón.
Desde muy prontito, ya sabes que te estamos informando aquí en COPE. 6 y 20, 6 y 50 son nuestras primeras desconexiones regionales. Desde las 7, por supuesto, tienes toda la información con Roberto González en Herrera en COPE Canarias, y a partir de este momento tomamos el testigo nosotros en las mañanas insulares, en Herrera en COPE Tenerife, en nuestro caso. Vamos a situar claves, las que nos deja informativamente hablando la mañana de este miércoles 10 de septiembre con Toni Cerdà. Toni, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal, Guillermo? Buenos días. Hoy, con motivo del Día Internacional por la Prevención del Suicidio, hemos realizado el programa Herrera en COPE Canarias desde el municipio de Arona, donde allí, en la jornada de este miércoles, se celebra la primera Semana Internacional de Seguridad y Emergencia. Será hasta el próximo día 13 de septiembre. Pedro Martín es psicólogo especialista en urgencias, emergencias y catástrofes. Nos contaba algunas de las señales que indican un posible próximo suicidio.
Entonces, eso es contraintuitivo. Sin embargo, algunas señales que vemos frecuentes, pues esas muestras muy efusivas de cariño, que la gente ceda su mascota para que otra persona se haga cargo de ella, que hagan el testamento, que escriban notas o determinados mensajes a través de las redes sociales, como venimos viendo de un tiempo a esta parte, que arregle, en definitiva, que intente dejar las cosas resueltas en el mundo, ¿no? que la persona tenga cambios muy drásticos en los hábitos cotidianos, en las rutinas, de higiene del sueño, de tiempo del sueño, que le cueste mucho dormir, o al contrario.
También hemos podido hablar con la alcaldesa del municipio de Arona, con Fátima Lemés, quien se ha referido a ese gran espacio de terreno que tendrá a disposición municipal en El Mojón, alrededor de 1 millón de metros cuadrados, la extensión más grande de Canarias en este aspecto. Muchos se preguntaban si todo ello se dedicaría a la construcción de hoteles. La alcaldesa lo ha negado.
La bolsa de terreno pues más importante, ¿no?, de Canarias en términos de metros cuadrados. A disposición numerosas parcelas para uso, diferentes usos, social, deportivo.
Muchos piensan que solo va a haber hoteles ahí, alcaldesa.
No, bueno, es para eso están los planes parciales y los convenios urbanísticos, determinan el uso. Una parte es hotelera, como no puede ser de otra manera, porque está en una zona turística.
Además, hoy comienzan las clases de la ESO. Ayer lo hicieron en primaria infantil y la universidad. Mañana lo harán en bachillerato. En el Hierro, con el inicio de las clases, el IES Garoe afronta serios problemas de espacio. La creación en sus instalaciones del nuevo Centro de Integración de Formación Profesional ha dejado al bachillerato con apenas 6 aulas para todo el alumnado. Se trata del único instituto de la Isla del Hierro que cuenta con formación en bachillerato, aunque el gobierno de Canarias defiende que busca optimizar los recursos. Los docentes no descartan un paro educativo en los próximos días si no se revierte la situación. Puri Jurado, profesora del centro, detallaba cómo afecta la medida a la calidad educativa.
Hasta ahora, la FP, el bachillerato y la ESO habíamos convivido sin ningún tipo de conflicto, sin ningún problema. Éramos un único centro, el IES Garoe, con las mismas instalaciones, y nunca habíamos tenido ningún problema, ¿no? El conflicto surge, digamos, cuando nos dicen, no, solo ustedes solo pueden usar esas aulas, no pueden compartir el resto, y ahí es cuando un poco nos ponemos nerviosos porque vemos la calidad de la educación en entredicho.
Además, sigue ingresada y a la espera de pasar a disposición judicial la detenida en Breña Alta, en La Palma, después de supuestamente matar a su hija con autismo y de 32 años de edad con gases tóxicos. La detenida también supuestamente intentó quitarse la vida posteriormente. La policía pudo frenarla y quedó detenida. Sigue la investigación en marcha, veremos el desarrollo de la misma en las próximas horas. También te cuento que esta mañana de miércoles, Guillermo, en Santa Cruz de Tenerife, nos hemos despertado con la presencia de un helicóptero de la Guardia Civil sobrevolando la ciudad desde las 6 de la mañana. Fuentes consultadas por COPE confirmaban la puesta en marcha de una operación que ya a esta hora está registrando varias viviendas de la capital en la lucha contra el narcotráfico y el blanqueo de capitales. Y acabo con un apunte: en La Laguna, desde las 9 de la mañana ya está en marcha la cuarta edición de la verbena inclusiva dentro de la programación de las fiestas del Cristo.
Muy bien, gracias, Tori. Las claves del día siempre nos llegan de la mano de Canary Colchón.
En Canary Colchón cumplimos 25 años y tenemos las mejores ofertas de las grandes marcas preparadas para ti, porque tu descanso es lo que nos hace felices. Ronca como un lirón o no, pero celebra los 25 años de Canary Colchón. Y no preguntes dónde era, que ya lo sabes. Estamos en Taco Santa Cruz y Las Chafiras y en canarycolchón.com.
Claro que les queremos para toda la vida, evidentemente, para que estés con nosotros, para que interactúes en nuestra central de WhatsApp, 610-1080-11, ya lo sabes, 610-1080-11, en nuestro número. También puedes hacerlo las 24 horas al día, seguirnos en las redes sociales, en Instagram somos COPE Canarias, en Facebook somos también COPE Canarias y en X, antes Twitter, somos, recuérdalo, COPE-Tenerife y arroba COPE Canarias. Tenemos que hablar de atascos en la Tenerife 5 y en la Tenerife 1, las dos autopistas del norte. Vamos a escuchar testimonios de gente que nos va a contar si han visto algún cambio en estos dos días ya, desde que se han iniciado las clases, en los colegios, en las universidades, etcétera, o no. Por supuesto que tú también nos lo puedes contar, ¿eh? Nuestra central de WhatsApp, recuerda, 610-1080-11. Vamos a hablar también, vamos a estar con los vecinos de la calle La Rosa, que no están nada contentos por cómo siguen las obras. De ese tema que yo te apuntaba al principio, de la reducción de la jornada laboral, que no se va a aprobar porque los sindicatos siguen exigiendo. En fin, un montón de temas que tenemos para ti en la próxima hora y 46 minutos de radio por delante.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
Descubre tu nuevo hogar en Valle Colino, La Laguna, Residencial Los Tilos. Viviendas de alta calidad con el diseño, el confort y la garantía de Macaronesian Hotels and Resorts. Para más información, visita residenciallostilos.com. Tu futuro comienza hoy.
5 años de garantía gratis y 36 meses sin intereses. En Lusogar Tenerife lo tienes. Ven a Lusogar Tenerife, porque somos de aquí.
En Herrera, en COPE Tenerife, el último jueves de cada mes, elaborado en Canarias, por unas islas más sostenibles. Espacio dedicado a nuestro sector industrial y a su implicación en el desarrollo económico, social y ambiental de las islas. Espacio subvencionado por el Gobierno de Canarias. COPE. Estar informado.
Vivimos en tiempos de opiniones enfrentadas, de fricciones. Pero en Tacoronte Asentejo apostamos por el equilibrio con un compromiso real. Sostenibilidad con el entorno que nos da vida. Pasando de palabras a hechos. Tacoronte Asentejo. Sostenible. Cercano. Nuestro. Vinos Kilómetro Cero. Con el apoyo de Gobierno de Canarias y Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural. Europa invierte en zonas rurales.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario. El mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
Con un solo clic, controlo mi store. Y con un 40% de descuento. Decor Internacional te trae tu store motorizado hecho a medida con un 40% de descuento. Con la garantía y calidad de nuestro taller y el respaldo de la marca Decor Home. Fácil instalación, comodidad y diseño a tu estilo. Estamos en Santa Cruz, La Orotava y Adeje. Decor Internacional, tu hogar, tu historia.
No sufras por el calor. Hidráulica Tinerfeña te ofrece lo último en aire acondicionado. Te proponemos eficiencia, calidad y precios irresistibles. Visita nuestros centros en Santa Cruz, San Miguel Adeje o entra en hidráulica.com. Con Hidráulica Tinerfeña, verano sin calor.
Cafetería Restaurante Olala en Playa de las Américas, bajos del Hotel Columbus. Ven a visitarnos y revive lo mejor de un clásico diner americano. Prueba nuestras burgers, zumos, ensaladas y mucho más, todo con un toque saludable. Haz tu reserva online, sin horarios y sin prisas. Café Diner Olala, cocina para cada día.
Expodeca 2025. Conecta con lo que te mueve. Del 2 al 5 de octubre, el recinto ferial de Tenerife se convierte en el epicentro del deporte y la actividad física en Canarias. Actividades para toda la familia, exhibiciones, talleres, más de 100 stands con lo último en innovación, salud y bienestar. Expodeca 2025 te espera. Entrada gratuita. Un evento del Gobierno de Canarias y el Cabildo de Tenerife.
La Rambla Azul del Mercado Nuestra Señora de África les recomienda.
Cuchillería Filox. Afilado, venta y grabado a láser de material de hostelería y peluquería. ¿No sabes qué regalar? Haz un regalo útil y entrégalo con un grabado imborrable. Estamos en la Rambla Azul, puestos 12 y 21. WhatsApp al 600-6700-86.
Y recuerda, tenemos parking gratuito para nuestros clientes. Visita la Rambla Azul en el Mercado Nuestra Señora de África.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
La noticia del día con Quirón Salud en Tenerife. La salud persona a persona.
10 y 18 minutos. Ayer comenzaron las clases en infantil y primaria y en la universidad, que mueve miles de personas de la comunidad universitaria. Hoy lo hacen en la ESO y mañana lo hacen en el bachillerato. Ponemos el termómetro en nuestras autopistas, radiografiamos, te contamos lo que está ocurriendo en tiempo real, tanto en la autopista del norte, en la Tenerife 5. Esta mañana, por ejemplo, a través del centro de control de cámaras del Cabildo, veíamos atascos importantes. Fundamentalmente en ese tramo que va entre la curva de Sausal, Tacoronte y Guamasa, también atascos en todos los accesos a San Cristóbal de la Laguna. Sin embargo, en el sur parece que la cosa está más tranquila. Pero hemos querido preguntarte a ti, hemos hablado con varios oyentes y amigos esta mañana que cada día cogen, por ejemplo, la autopista del norte de Tenerife. Y esto es lo que nos han contado de estos dos primeros días.
Para poder llegar todos los días a la universidad me levanto a las 5:30, ya que hay muchas colas por las mañanas. Tengo que coger la línea 108 para llegar a las 9 a la laguna.
Ya ha empezado septiembre, o sea que hoy salí con tiempo desde casa, vivo en Los Realejos, entro a trabajar a las 8:30 y salí a las 6:30. Y efectivamente llegué justita de tiempo porque había ya se notaba el tráfico, sobre todo a partir de Sausal.
Es horrible la situación, pues a la salida de las clases lo mismo, salgo a las 2:30 y llego al puerto aproximadamente a las 4.
Soy del puerto de la Cruz, todos los días vengo a trabajar al pabellón Santiago Martín, me levanto a las 6:20 de la mañana para coger la guagua a las 7 y llego a las 8:10, 8:20 más o menos.
Este año estoy saliendo sobre la 1:30, 2:30 de la tarde y al coger la guagua en el intercambiador de la Laguna, claro, muchas guaguas pues ya vienen llenas del campus de Guajara y se hace un poco imposible la vuelta. Voy llegando a mi casa sobre las 5 de la tarde.
He llegado a estar pasando 1 hora y media esperando por una guagua, por lo que esto retrasa más la llegada a casa.
Una barbaridad. El mes de agosto se notó el parón de los institutos, de colegios, de universidades y las vacaciones en los trabajos, pero ha vuelto septiembre y con septiembre el colapso en la autopista.
Empieza la rutina, empieza el cole, empieza la uni y también las colas de la TF5.
Bueno, pues es solo una muestra de varias personas con las que hemos hablado en la mañana de hoy. Me he quedado con dos testimonios. El de la chica, fíjense ustedes, que acabamos de escuchar, que dice que coge la guagua en el intercambiador de la Laguna porque sale de la universidad a las 2:30 y llega, le he preguntado, y vive en la parte alta de Los Realejos. Bueno, pues sale a las 2:30 de la universidad y hay días que llega a su casa a las 5 de la tarde. A las 5. Y la otra chica también, que contaba que también salía a las 2:30, esta vivía en el Puerto de la Cruz, un poco más céntrico, ¿verdad? Porque, hombre, llega a la parte de los Realejos, también tiene su aquel, ¿no? Pero en el Puerto de la Cruz sale a las 2:30 y llega a las 4 de la tarde a comer a su casa. En fin, la verdad es que hay colas por la mañana y colas a mediodía para retornar muchos tinerfeños desde el área metropolitana hasta diferentes poblaciones del norte de Tenerife. Con todo este escenario de por medio, antes de ayer aquí en COPE, la presidenta del Cabildo, Rosa Ávila, nos decía, ojo, que antes de final de año está previsto que se licite el tercer carril entre Guamasa y La Laguna, también el del sur, escuchen.
Pues las previsiones del gobierno, sabiendo que lo sacas a licitación, que pueden haber recursos, etcétera, el principio sus previsiones estaban en el último trimestre de este año, tienen los recursos económicos entre octubre, noviembre, diciembre, enero, más o menos, se estarán licitando TF1 y también el norte.
Cuidado que se licite de aquí a final de año o en enero, como dice, no significa que evidentemente vamos a la carretera, habrá que licitarlo y después eso llevará un plazo de ejecución que no debe ser menor de 3 o 4 años, me imagino, no lo sé, pero bueno. Voy a saludar a Juan Violán, que es portavoz de la plataforma Lícidos Norte, un grupo de ciudadanos que se ha unido para fiscalizar un poco todo lo que está ocurriendo con este asunto. Juan, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días a todos.
¿Ustedes qué valoración hacen de este inicio de curso y en general de las medidas que ha tomado en los últimos meses el Cabildo, Juan?
Mira, bueno, a priori desde la asociación entendemos que es un poco pronto para hacer ningún tipo de valoración porque hace apenas 1 o 2 días que han empezado los colegios, hoy los colegios y las universidades. Hoy se da la tormenta perfecta, además, nunca mejor dicho, porque sí. Ha estado lloviendo, con lo cual siempre se sabe que caen 4 gotas y el nivel de tráfico se incrementa por la lentitud. A ver, nosotros aplaudimos esa supuesta entrada escalonada que está por aplicarse. Entendemos que eso va a ayudar, porque no hace falta ser muy lúcido para darse cuenta que cuando no hay clases en las universidades, los atascos de la TF5 se disminuyen considerablemente, pero desde Lícidos Norte seguimos insistiendo. Es decir, nosotros llevamos años, tanto en el gobierno anterior de Cabildo como el de ahora, presentamos un decálogo con varias medidas, entre las que estaba la entrada escalonada, sí. Pero además hay que añadir el reparto horario de las pruebas diagnósticas en hospitales universitarios, el incremento de la inversión en el Hospital del Norte para evitar que la gente tenga que desplazarse al hospital, el cambio o la adecuación horaria al funcionariado público, que a fin de cuentas acumula también vehículos en carretera de alta ocupación, y que la gente puede, ya lo vivimos en el 2020 en plena pandemia, que la gente puede hacer teletrabajo perfectamente los funcionarios que no tienen atención al público directa. Eso entre otras cosas. Es decir, entendemos que el Cabildo ha puesto el foco en este problema, pero también sabemos que hay una factura histórica de Canarias con el norte de Tenerife, que bueno, pues el tercer carril No cabe duda que será bueno, pero al mismo tiempo también se puede convertir en un pequeño embudo, porque lo vemos ahora mismo la salida a Santa Cruz. Antes era solo los viernes, ahora es continuamente. Ayer tuve que volver en torno a las 2, 3 de la tarde, sí. Y tardé una hora y pico en salir de Santa Cruz y llegar a Santa Úrsula. Entonces, realmente el problema
de tráfico...
Santa Cruz y Santa Úrsula, sí. Entonces, el problema de tráfico lo estamos teniendo no solo la TF5, o sea, el problema de la TF5 lleva 30 años y bueno, sí es cierto que este gobierno le ha puesto más foco desde el primer momento, se han ido haciendo cosas, ha conseguido lo de la entrada escalonada a la universidad, que confiamos en que eso ayude si realmente se aplica, pero hemos escuchado los testimonios de la gente con los graves y enormes problemas que hay en el transporte público. Se anunció por parte de la presidenta la incorporación, creo recordar, de 71 nuevas guaguas a lo largo del 2025-2026, porque realmente hay un problema enorme con el transporte público, porque tendemos a que la gente lo coja, pero luego tenemos un problema de ocupación,
claro,
que mucha gente se queda fuera y que realmente las carreteras...
Es el problema que nos comentaba una de las chicas que hemos hablado con ella, que es universitaria, que nos decía, es que yo cojo la guagua en la terminal de La Laguna y claro, ya llega llena el campus de Guadalajara, con lo cual hay muchas veces que ni siquiera puede subirse a la guagua.
Correcto. Y ahí es donde creo que debe de haber, eso es como los controladores aéreos en el aeropuerto, macho. O sea, tiene que haber alguien en TISA que diga, oye, esto está lleno, que el conductor avise que hayan guaguas que realmente suplanten esas líneas o las dupliquen a efectos de que puedan recoger a todos los alumnos. Porque lo volvemos a insistir, o sea, desde Alicios Norte hemos instado tanto a Cabildo como a Gobierno para que declaren la emergencia en movilidad, porque no cabe duda que es una cuestión de salud. O sea, es que no nos podemos pegar, esta gente, y además es gente joven y adulto, por supuesto, pero 3 horas en la carretera todos los días para ir y para volver es un tiempo absolutamente improductivo.
Hombre, o sea, a ver, es que pongo la piel de esa chica que sale a las 2:30 y para llegar al Realejo Alto dice que llega días a las 5 de la tarde. O sea, es que es increíble.
Es que es una cosa... O sea, esa gente, ¿tú crees que llega con ganas de ponerse a estudiar?
Hombre,
si
claro,
tiene algo que hacer.
Claro.
Es que es horroroso. Y los adultos nos pasa lo mismo, porque más nos hacemos mayores y más nos cuesta aguantar en carretera 1 hora y pico, 2 horas que tengamos que estar aguantando este nivel de tráfico.
A ver, la sensación es que todo suma, quiere decir, todo va sumando un poquito, pero la suma de lo que se ha hecho hasta ahora no es ni mucho menos suficiente para terminar con estos atascos, ¿no?
Yo creo que tiene que haber un pacto por la movilidad, una declaración de emergencia, y que realmente se pongan las herramientas sobre la mesa para que esto pase, porque desde Alicia tampoco queremos que realmente se convierta esto en terceros carriles y más cemento y más carretera. Cuando hay cosas que se pueden hacer que requieren de atención, de inversión y de implicación por parte de las instituciones, tanto públicas como privadas, pero que se puedan hacer. Oye, que el tercer carril, a mí me preocupa el tercer carril desde la rotonda de La Guancha hasta Los Rodeos, porque una vez se abra el túnel de Erjo, esto va, sí que va a desaguar por un lado, pero también qué va a ocurrir con esa carretera entre La Guancha.
Claro, pero a partir de Guamasa, ¿dónde metes el tercer carril? O sea, habría que hacer unas expropiaciones ahí tremendas. O sea, pienso en, claro, yo qué sé, la zona del Sausal, de Tacoronte, es que hay que ver dónde metes un tercer carril por todas. Bueno, y no te digo, pero, ya yendo un poco más allá del Realejo.
Si los oyentes recuerdan que hace, no sé si fue 20 años, se planteó lo del famoso tren, que luego ahí se quedó, que se hizo un proyecto incluso de expropiaciones que había y tal, y todavía queda algún cartel por el Sausal de no al tren, que todavía dejaron ahí en alguno de los barrancos. Pero
bueno, que el Cabildo está con el tema del tren también para el norte, aunque eso va mucho más a largo plazo que el del sur, pero bueno.
Claro, pero estamos hablando de... El sur, no cabe duda que ha hecho mucho mejor las cosas que el norte de Tenerife, a efectos de que ha levantado más la voz. En el norte somos a veces... pues más pausados y no pataleamos tanto, y eso ha ido en detrimento, pero no cabe duda que hay una factura histórica que deben de compensar con el norte de Tenerife, porque el problema que estamos teniendo lo estamos sufriendo en la TC5 y en las entradas y salidas de todos los municipios, la Rotada, Puerto de la Cruz, Ico, la Guancha, San Juan, la Isla Baja. Es un tema que hay que ponerlo en prioridad absoluta. O sea, junto a la educación y la sanidad hay que poner este tema sobre la mesa y crear un pacto de Estado, que realmente de Estado, de la autonomía o del gobierno, que todos los agentes se impliquen y realmente esto se lleve a cabo de una manera urgente, porque no podemos estar perdiendo tanto tiempo en carretera
y perdiendo salud, efectivamente, como tú decías. Juan, muchísimas gracias por atendernos, un saludo cordial.
Gracias a ustedes.
Hasta luego. Bueno, tercer carril en el norte y tercer carril en el sur de Tenerife. Eso es lo que anunciaba Rosa Dávila. Insisto, la licitación antes de final de año, que habrá que ver después qué plazo de ejecución y si no hay ningún recurso ni expropiaciones que puedan alargar más todavía la cosa. Yo creo que ese tercer carril ha sido más demandado desde el sur de Tenerife. Estoy, iba a decir cansado, ¿no? Pero evidentemente, pero continuamente escuchamos a los empresarios, oye, tercer carril, la zona de Adeje, de Arona hasta Granadilla, tercer carril. A mí me gusta escuchar a la gente que está ahí, en el día a día. Y Antonio es un taxista que se pone a menudo en contacto con nosotros, que nos manda mensajes a nuestro centro de WhatsApp y que nos da siempre una visión, yo creo que muy clara, de lo que está ocurriendo. Antonio, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal, Guillermo? Buenos días.
¿Te pillo en carretera por la autopista del sur?
Ahora me pillas parado.
Te pillas parado. Bueno, estupendo. Oye, ¿cómo han estado las cosas estos días? Yo sé que solo empezaron las clases ayer, pero, por ejemplo, con un mes de septiembre que no suele ser de los más punteros turísticamente, ¿cómo están las colas estos días en el sur, Antonio?
Lo que te comentaba, a primera hora de la mañana hemos notado un pelín, un descenso, una mejoría. Al mediodía siguen habiendo las típicas colas aquí en la zona de entre Los Cristianos y Torbisca. Pero ya estoy seguro que a partir de la próxima semana la cosa cambia y volvemos a la rutina de las colas de nuevo.
Uh-huh. O sea que cuando ya estén los colegios a pleno rendimiento, ¿tú crees que también ahí en el sur va a haber colas importantes a primera hora?
Correcto, no solamente empiezan los colegios, sino que también arranca ya la temporada de invierno y se va a notar muchísimo la próxima semana.
Uh-huh. Oye, ¿tú cómo recibes? Porque creo que en alguna conversación que hemos tenido contigo siempre me decías, el tercer carril, ¿te parece una buena noticia que por fin se lance este tercer carril en esa parte de la autopista del sur de Tenerife?
Pues la noticia en sí no me crea ninguna alegría, la verdad. Yo me alegraré el día que vea las máquinas trabajando sobre el terreno, porque ya sabemos cómo son los políticos, que prometen, y ya ves que la promesa es prácticamente para final de este año, principio del otro, igual que el inicio de la famosa obra del tren. Rosa Dávila promete cosas pues coincidiendo más o menos con el fin de su mandato. No sé si es para que la gente le vote para otro mandato más, para que pueda cumplir su objetivo, o son falsas promesas como el circuito del motor, como el Hospital del Sur, como todo.
¿Cómo está todos los días la zona de Chafira, roteando toda esa zona?
Pues la verdad que algo ha mejorado, pero tampoco, si pregunta a la gente de allí de la zona, los que viven allí, la gente que vive en Amarillo, Golfo del Sur, en Llano del Camello, algo ha mejorado, pero las obras todavía distan mucho de estar terminadas. Recordemos que es una obra que lleva 6 años de retraso y que todavía le queda muchísimo por delante. Incluso hay zonas de esa obra que a día de hoy, cuando pasas por allí, tiene un aspecto de abandono, que da pena una obra que está ejecutándose, que no está terminada y que ya tenga ese aspecto de abandono.
Es la obra interminable, ¿eh?
Es una obra interminable y después que no veo el resto de las administraciones involucradas un poquitito. Te pongo el ejemplo de la nueva salida que han hecho para entrar al polígono de Chafiras por la zona conocida por la zona del Gomero. Esa carretera enlace hacia la derecha, hacia arriba, enlaza con el pueblo de... se me fue el nombre, ¿dónde está el castillo de San Miguel? Perdón. Y está la rotonda hecha, pero desde ahí hacia arriba ni el ayuntamiento ni el cabildo parecen preocuparse, o sea, de ahí para arriba es un desastre, cuando yo creo que ambas cosas se deberían haber hecho a un tiempo.
Bueno, pero ¿tú crees que ese tercer carril va a solucionar? ¿En qué medida crees que puede solucionar? Cuando lo veamos, que habrá que ver cuando lo veamos, pero ¿tú crees que ese tercer carril va a solucionar buena parte del problema o no?
Guillermo, te diré que el tercer carril a día de hoy soluciona absolutamente todo el problema del tráfico que tenemos en el sur. Hablo del tráfico que tenemos en autopista.
Entre el aeropuerto y Adeje, digamos, en ese tramo, fundamentalmente.
Se va a resolver, pero con total seguridad. El problema está en que como van a tardar 20, 30 años en hacerlo, en terminarlo...
¿Tú crees?
Pues sí, visto lo visto, sí. Pues para esas fechas posiblemente ya se quede pequeño.
Bueno, pues nada, te veo bastante negativo, en fin. Tú sí, fíjate, hombre, que, vamos a ver, si nos fiamos de Rosa Ávila, fíjate, también dijo que para 2028 estaría ya también la licitación del tren, del primer tramo del tren, ojo, entre Adeje y San Isidro. y que eso supondría pues 3-4 años más de ejecución de ese primer tramo, o sea que sumando para 2032 ella ve en 7 años el tren entre San Isidro y Adeje, que hombre, que yo creo que ayudaría bastante también a descongestionar, porque San Isidro es una zona donde viven muchos trabajadores de los hoteles de los municipios Adeje y Arona, y creo que podría ser, pero vamos, ahí creo que sí, creo que fue un poco optimista, me parece, los plazos, pero bueno, en fin. Antonio, gracias como siempre por darnos tu visión, taxista que trabaja día a día, y que se sufre las colas todos los días. Ahí vas a apuntar algo más, Antonio.
Guillermo, si no te importa, para terminar, sí, lo que te comentaba antes, que esas promesas a largo plazo, sin saber si tú vas a estar sentado en ese sillón, pues creo que es absurdo. Hay muchísimas obras o muchos proyectos que en su día Pedro Martín también anunció, y claro, como ya no está en el gobierno, pues eso quedó arrimado en un cajón. Lo mismo va a pasar con esto de la autopista y con posiblemente con lo del tren. De aquí a que supuestamente los plazos que ellos están prometiendo, posiblemente ellos ya no estén sentados en el sillón, sino que haya otra persona que le interese más sacar su proyecto adelante que los de Rosa Dávila. O sea que su proyecto quedará metido en el cajón.
Bueno, esperemos que no, caramba. Antonio, muchísimas gracias. Un abrazo fuerte. Gracias por atendernos.
Venga.
Hasta luego.
Un abrazo.
Bueno, mensaje de un oyente en el 610-1080-11. Le escuchamos. Venga.
Buenos días. Mi comentario sobre la Tenerife 5 como ciudadano del Puerto de la Cruz, que llevo sufriendo más de 30 años los atascos, creo que si se hacen un tercer carril y no se añade un carril busvao para vehículos de alta ocupación y transporte público para taxis y guagua, esto no va a tener solución. Y eso, ese tipo de inversión va a ser unas infraestructuras muchísimo más económicas que el tren. Y busquen las maneras de que están hablando ahora en la radio de las expropiaciones. Pues habrá que hacerlas, pero esta isla y el norte nos tienen olvidados y abandonados. Es mi modesta y humilde opinión.
Completamente de acuerdo con usted. Le agradezco muchísimo su opinión, amigo oyente, y completamente de acuerdo que lo del carril busvao para mí debería ser una prioridad, que no parece serlo en este momento en el Cabildo. Por más que siempre les pregunto, no me dan una respuesta concreta o me dicen que no es posible. Y la verdad que no sé si es por la más técnico o porque no hay, no lo sé, pero realmente estoy completamente de acuerdo con usted en que el carril busvao sería la primera gran medida que convencería a mucha gente de forma definitiva de dejar el coche. Porque si tú ves la guagua pasar a toda velocidad por ese carril central, seguro que hay mucha gente que dice, oye, pues no me compensa estar en la cola. 10:36 ha sido nuestro tema del día con Quirón Salud Tenerife.
Quirón Salud, la mayor red asistencial de Tenerife, con 3 hospitales y 6 centros médicos comprometidos con la salud de Tenerife, te ofrece la noticia del día.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
Ya está aquí en el mercado de África. Frutería, vitaminas, con sabor, alegría. Fruta fresca, entrega a domicilio. Frutería, vitamina, con sabor, alegría. Frutería, vitamina.
Se acerca la vuelta al cole y en el Multicentro Comercial El Trompo encontrarás todo lo que necesitas. Ropa, calzado, complementos, mochilas, libros, papelería. Ven a El Trompo, tu centro comercial y de ocio al aire libre. El Trompo gira a tu alrededor.
Vivimos en tiempos de opiniones enfrentadas, de fricciones. Pero en Tacoronte Acentejo apostamos por el equilibrio con un compromiso real. Sostenibilidad con el entorno que nos da vida. Pasando de palabras a hechos. Tacoronte Acentejo. Sostenible. Cercano. Nuestro. Vinos Kilómetro Cero. Con el apoyo de Gobierno de Canarias y Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural. Europa invierte en zonas rurales.
Primera Semana Internacional de Seguridad y Emergencias Arona 2025. Del 10 al 13 de septiembre, Arona será el epicentro de la formación a profesionales de cuerpos y fuerzas de seguridad y emergencias. Además, ven y participa de su feria y exhibiciones los días 12 y 13 de septiembre en los exteriores del Centro Cultural de los Cristianos. Primera Semana Internacional de Seguridad y Emergencias Arona 2025. Organiza Ayuntamiento de Arona. Colabora Cabildo Insular de Tenerife y Gobierno de Canarias. Patrocina Europe Hotels.
La Irlandesa presenta un producto único nacido de la fusión de dos grandes orígenes, la mantequilla pura de Irlanda y la sal extraída de nuestros mares en las salinas de Janubio de Lanzarote. La Irlandesa con escamas de sal marina de Lanzarote, un sabor único y una textura insuperable. La Irlandesa, creando pasiones.
Este 20 y 21 de septiembre tienes una cita en La Matanza de Acentejo. De 10 de la mañana a 7 de la tarde, vive la Feria de Artesanía en el Parque Natural El Montillo. Artesanía local, naturaleza y buen ambiente te esperan. No te lo pierdas. Feria de Artesanía de La Matanza de Acentejo. Un evento para toda la familia. Organiza el ilustre Ayuntamiento de la Vía Histórica de La Matanza de Acentejo. Colabora Cabildo de Tenerife.
El verano está que arde en Motor 7 Islas. Llévate tu Seat o Cupra seminuevo con ofertas que son auténticos chollos de playa. Por ejemplo, Seat Arona 1.0 TSI 81 kW 110 caballos Style XL desde solo 14.750 euros. Potencia, estilo y frescura para recorrer las islas a lo grande. No lo pienses mucho, que el verano pasa volando. Pásate por Motor 7 Islas y siente la carretera como nunca. Motor 7 Islas, tu verano, tu Seat, tu Cupra. Consulta condiciones en motor7islas.com.
En septiembre, Centro de Día Aguere abre sus puertas para cuidar de nuestros mayores. Ubicado en pleno corazón de la laguna, nuestros diversos profesionales ofrecerán un servicio especializado para mejorar su salud y bienestar. Ven a conocernos en calle Pintor Cristino de Vera 20 o llama al 922-105-041. Centro de Día Aguere, expertos en cuidarte.
51 edición del Radio Orbecame Isla Tenerife Histórico 2025. 12 y 13 de septiembre. Desde Puerto de la Cruz, quinta prueba del Campeonato de España de Rallys de Vehículos Históricos. Organiza Club Deportivo Rally Ten Sport. Patrocina Concejalía de Turismo Ayuntamiento de Puerto de la Cruz. Área de Deportes del Cabildo de Tenerife. Y Grupo Cabrera Medina Sicar. Vive la emoción del motor en el norte de Tenerife.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
10:41, me sitúo ahora en Santa Cruz y nos vamos a ir hasta una céntrica calle, la calle La Rosa, arteria fundamental de toda esa zona del barrio del Toscar, que como saben desde hace, bueno, pues ya algún tiempo está en obra. Siguen las obras y siguen las molestias para los vecinos. Fíjense que estamos hablando mucho de que esta semana ha comenzado el curso escolar y también lo ha hecho, lógicamente, en los dos centros educativos que están en esa mitad de la calle La Rosa donde ahora mismo hay obras. El colegio Hogar Escuela y también el SEIP La Rosa. ¿Cómo está afectando todo eso? Porque claro, ahora con el inicio de las clases, salida y entrada de niños a primera hora de la mañana, a mediodía, por la tarde, etcétera, pues se complica más la cosa todavía para residentes y para comerciantes. En uno de los comercios de la calle La Rosa afectado está nuestra compañera Lucía Peraza. Lucía, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días, Guillermo. Bueno, lo primero que te tengo que decir, Guillermo, que ¿sí? para andar por esta calle, estamos justo en la calle de abajo, de la calle de La Rosa, la calle San Francisco Javier, pues sí. Ha sido un auténtico lío. Entonces, para que los oyentes un poco se puedan
para llegar hasta ahí, te has tenido que ver y desear,
sí,
vamos.
Sí, un laberinto. Toda la carretera está cerrada por obras, con vallas, pues por supuesto, y solo se puede pasar por las aceras que son bastante estrechas, además. Entonces, claro, si tú quieres cruzar al comercio de enfrente, pues tienes que dar una vuelta enorme y te imaginarás cómo está afectando esto, por supuesto, a los comercios. De hecho,
pero yo te diría que hasta nivel de seguridad, porque tengo una imagen que nos envía nuestro compañero, además, Juanjo Ramos, que es residente en la zona, y se ve a los niños esta mañana a la puerta del Seib La Rosa y justo al lado un montón de material de construcción, que yo no sé si esto es hasta seguro para los niños, francamente, ¿eh?
Claro, claro. Bueno, ahora te comentará aquí una la propietaria de esta tienda, ¿no? Que tiene... me estaba contando bastantes anécdotas acerca de esto, pero también te quiero decir que, de hecho, en estas vallas hemos visto carteles de negocios pues que han colocado con cierta ironía dónde está su comercio. Por ejemplo, la tienda que estamos ahora mismo, tú entras en la entrada justo, tiene un cartel que pone, leo literalmente, sí. Has llegado, pasaste las obras, pasaste el laberinto y la suerte te trajo al recinto. Estás aquí por algo, tira para adentro. O sea, que yo creo que ya se lo toman un poco con humor.
Oye, pues mira, comercialmente no es un mal mensaje, ¿eh?
Sí, total, total. Entonces, bueno, te decía, vamos a saludar a Mónica, que es la dueña de este negocio, y hablamos con... Bueno, trabaja aquí en este negocio, vamos a hablar con ella. Y, bueno, de hecho, hablamos contigo hace bastantes meses, ¿no, Mónica?
Sí, hablamos casi al inicio de la obra. Uh-huh.
y seguimos igual, seguimos en el inicio de la obra, no avanza.
¿Cómo ha afectado esto aquí al negocio?
Pues muy, muy, muy negativamente. Las ventas han bajado considerablemente, es un incremento bastante duro en cuanto a limpieza, en cuanto a horas de trabajo, porque entra mucha tierra, mucho polvo, que eso hasta cierto punto es normal, pero no deja de producir un perjuicio. Los clientes están bastante disgustados. Nosotros hicimos los carteles un poquito para quitar el malestar con el que vienen de cruzar todo ese laberinto tan estrecho que no pueden cruzar dos personas. Donde está picado hay unos pasos que se pueden tropezar perfectamente. De hecho, uno de nuestros empleados se hizo un esguince saliendo de la tienda en un hoyo que tenemos aquí en la puerta.
Eso de seguridad que me estabas contando, Guillermo. Claro. Y de hecho te digo que estamos aquí en la tienda y justo acaba de entrar, imagino que es un vecino, que nos decía, les decía a los compañeros, qué bueno el anuncio este que ha puesto en la puerta de la entrada. Lo estábamos escuchando ahora. Mónica, de todas formas también les ha obligado a cerrar otra tienda, ¿no?, que tenían por aquí por la zona.
Sí, nosotros teníamos dos tiendas aquí en la calle. Una de ellas la cerramos porque no preveemos que tampoco al terminar las obras pues esto mejore mucho por el tema del aparcamiento. Yo creo que ya está más enfocado, a lo mejor quieren enfocar más la calle a ciertas franquicias o a otro tipo de comercios que no es el nuestro, el comercio de toda la vida. Nosotros vendemos muchos productos aquí en Masconberto y muchos de ellos son grandes. Nadie va a venir a una calle peatonal donde no pueda aparcar a comprar un producto grande.
Y con estas obras, el tema de las ambulancias, me contabas que justo el otro día tuvieron un problema, ¿no?, que alguien necesitaba asistencia médica y que el médico tuvo que saltar las vallas prácticamente.
Bueno, nosotros aquí entre los vecinos decimos que las obras no solo están matando los negocios, sino que ya están matando los vecinos. Esta es una zona, caramba, en la que hay muchos vecinos mayores, hay un gran porcentaje de vecinos que tienen cierta edad y las ambulancias se ven imposibilitados para llegar. Hace unos meses un señor tuvo lo que pensábamos que era un infarto aquí en cerca, que al final fue un ataque epiléptico, y vino a socorrerle un veterinario porque la ambulancia tardó 40 minutos en llegar porque no podían acceder. Hace dos semanas una vecina bastante mayor tuvo un susto grave y el médico de la ambulancia tuvo que saltar la obra como si estuviera en la guerra, pasar toda la obra y llegar con el maletín, en lo que el otro compañero pues daba la vuelta para poder atender a esta señora. O sea que...
Lucía, no sé si Mónica me está escuchando.
Sí, ella te está escuchando.
Vale. Mónica, una duda nada más. Es decir, con el inicio de las clases estos días ya en los dos colegios que tienen ahí cerquita, ¿ha empeorado todavía más la cosa?
Claro, porque ya es un... Por ejemplo, a mí el transportista no me quiere venir. O sea, a mí no me entregan la mercancía. ¿Por qué? Porque aquí se forma un cúmulo de padres, de coches, de pitas, de niños, y es imposible acceder a aquí. O sea, pero se hace completamente imposible. Y la verdad que no entiendo. Yo estaba el otro día hablándolo con unos compañeros y decía, no entiendo cómo no ponen un punto de recogida al colegio, porque esto es totalmente inseguro que los niños estén pasando por aquí. Porque están muy mal hechos los pasos, son muy estrechos, pueden meter el piecito en cualquier sitio, además los niños que van como locos. Aquí ya te digo, se cayó un compañero, se cayó una señora mayor, o sea que no está en condiciones.
Claro, claro.
También hablamos de bueno, me enseñaba Mónica también vídeos de ratas también, que obviamente pues las obras también algunas se ha dado ver, y como un poco anecdótico, Guillermo, sí, te cuento que justo al lado nuestro hay aquí un bar, una cafetería de toda la vida, y tiene lo que es la terraza un par de metros más allá, no sé,
20 metros,
20 metros o así, tienen que atravesar todas las obras con la bandeja, los cortados, porque
la
no...
La es un Grand Prix.
O sea que imagínate.
Bueno, pues Mónica, mucho ánimo, ¿eh? A ver si...
Muchas gracias. Quiero aprovechar para decir que el ayuntamiento realmente la única facilidad que nos ha dejado es el tema de los bonos consumo, que es una tirita para una herida muy grande, porque no solucionamos nada con los bonos consumo. Que por favor limpien, manden un servicio de limpieza a las aceras, porque no hay ni una papelera en todo el tramo de la calle La Rosa que está en obra.
Sí.
Y es bastante desagradable ya de por sí. Y a ver si terminamos con esto ya, que se está alargando muchísimo.
¿Tienen alguna noticia de plazos, digamos? ¿El ayuntamiento les ha dicho algo
Realmente
respecto?
lo que es la zona de delante de nuestra tienda, cuando nos hicieron la reunión para los empresarios de la zona, tenía que estar terminada el mes pasado. Aquí está tu compañera Lucía, que puede observar que no han hecho absolutamente nada desde la última vez que vino. Entonces, no creo que los plazos se cumplan ni por asomo.
Muy bien, Mónica, muchísimas gracias y mucha suerte, ¿eh?
A ti, que tengas un buen día.
Lucía, has hablado con algunos comercios más, ¿no?, esta mañana.
Sí. Justo ahora mismo pasábamos también, por ejemplo, con una peluquería que también estaba afectada por las obras, y te digo que era entrar y era un poco desolador ver que no había absolutamente nadie, ni un solo cliente. Si te parece, vamos a escucharlo.
Venga.
Que está la obra, ya esto es como sálvese quien pueda. No hay ningún tipo de ayuda para nadie. Aquí ya no es transitable, hasta que no terminen esto, esto no va a cambiar, olvídate. Esto tiene que pasar, imagínate, hasta el año que viene hay que aguantar esto. Hasta el año que viene, no sé si es marzo o abril, para ver qué te puedo decir. Tengo que raspar por aquí, raspar por allá para poder pagar local, pagar todo lo que hay que pagar.
Eso nos decía este propietario, ¿no?, que tenía una peluquería, pero también antes Mónica mencionaba los dos colegios que estaban aquí al lado y que claro, ahora con la vuelta al cole, pues tú imagínate cómo está la situación, que incluso una tienda de estas multitiendas, ¿no?, que venden bollería, chuches,
sí,
dicen que ni siquiera los niños ya pasan por ahí, entonces tienen serios problemas económicos para poder mantenerla. Vamos a escucharla.
Tiene un comercio, ¿no?, por esta zona, y que desde entonces las ventas han bajado un montón, ¿no? Me decía un porcentaje.
Sí, en un rango entre el 50 y 80%, pues las ventas han bajado. El corte de la calle, que lo ampliaron, desde que ese corte se hizo, pues se acentuó más las bajas ventas. Y conversando con los vecinos, pues me han comentado que ya se van por las calles de atrás. Comenzó el cole esta semana, el lunes, y ya se ve que no están usando esta vía. Uh-huh. Tengo sobrinos en el cole y me dicen que se están yendo por las calles de arriba o por las calles de abajo, o sea que cada vez más estrangulado. Y otra cosa es que tienen muy descuidado esto acá, y tengo que estar pendiente, sobre todo en las noches, porque trabajo hasta las 9 de la noche, 9 y media, y hay roedores y hay un montón de cosas.
No, sí, imagino, de las obras.
Sí, no vienen a limpiar. Le escribí al ayuntamiento, dicen que venían a limpiar y no. Entonces, cada vez pues más estrangulado. Y pues nada, soy autónomo, sí. Y me he mantenido, no sé hasta cuándo, pero es que es todo, menos mal que tengo familia y tengo pareja, porque me está dando justito para pagar. Uh-huh. Y si ves, pues tengo vacías muchas cosas porque no da para comprar toda la mercancía.
Madre mía, pues entre un 50 y un 80% de facturación uh-huh. menos, eso acaba con cualquier negocio, vamos. O sea, a ver, es evidente, ¿no? En fin, ¿algo más que contar desde ahí, Lucía?
No, vamos a ver cómo podemos volver a la redacción y salir de este laberinto.
Mira, no te vayas a hacer ningún 15 ni nada, ¿eh? Que
exacto,
no.
Exacto. Vamos a intentarlo.
Gracias, Lucía.
Gracias, Guillermo. Buen día.
Hasta luego. Bueno, 10:51, les contaba al principio del programa que no sale, por esa falta de apoyo de Junts per Catalunya, el proyecto presentado hoy en el Congreso por Sumar, en este caso por la vicepresidenta Yolanda Díaz, con respecto a la reducción de la jornada laboral. Va a ser nuestro tiempo de análisis de hoy.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
Miranza Clínica Muiños patrocina Tiempo de Análisis.
Proyecto presentado por la vicepresidenta, como digo, pero con el apoyo, evidentemente, de los sindicatos de UGT y Comisiones Obreras, que a esta hora se están manifestando en contra de esta decisión y pidiendo y exigiendo esa reducción de la jornada a 37 horas y media. Creo que en medio de la manifestación, a ver si le podemos escuchar bien, está Manuel Navarro, que es secretario general de UGT en Canarias. Manuel, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Están concentrados frente a la sedes patronales empresariales tanto Las Palmas como en Santa Cruz de Tenerife, ¿no?
Exactamente. Ahora mismo yo me encuentro frente a la CEO de Tenerife con varios centenares de delegados y delegadas de Comisiones Obreras de UGT. Pues nada, pidiendo que dejen de presionar a la parte política, porque ellos son realmente la voz de su amo, para que de alguna manera ya a partir de este año pues se reduzca la jornada laboral de las 40 horas tradicionales que llevamos durante 43 años a las 27 horas y media que estamos pidiendo.
¿Qué les parece que en el Congreso haya dicho no a esta reducción, Manuel?
No cabe duda que la parte que dice que no es la parte que representa a la patronal. Desgraciadamente, muchos políticos legislan para las empresas y para el capital, abandonando pues las ayudas y el sostén de la clase trabajadora. Es decir, no nos asombra que sea así. Por otra parte, nosotros esa negativa que se va a dar en el Congreso de los Diputados no nos va a gobernar y nos va a impulsar para seguir luchando por esta rebaja horaria en el cómputo semanal.
Coalición Canaria tenía previsto votar a favor de esta medida, de la aprobación de esta medida. Incluso Fernando Clavijo nos decía ayer aquí en COPE que era una cuestión de justicia, que teníamos una normativa del siglo XX que no está adaptada a la realidad de lo que es la vida hoy en el siglo XXI.
Vamos a ver, el apoyo que nos ofreció Coalición Canaria en el Congreso pues ha sido precisamente admitir este proyecto de ley, que pasará los trámites oportunos para de alguna manera luego aprobar la ley. Hoy lo que se va a rechazar supuestamente es que ni siquiera este proyecto de ley pueda ser debatido en el Congreso, algo que nos preocupa porque vulnera un poco los principios democráticos y la defensa de la propia ciudadanía.
Siendo una reclamación de justicia que los trabajadores puedan conciliar mejor y esta reducción de la jornada laboral, también es cierto, Manuel, que en nuestro caso en Canarias el 90% del tejido empresarial pues está cubierto por pymes y muchas veces estas pymes nos dicen: oye, es que si me reduces la jornada laboral me haces polvo, a lo mejor tendría que contratar una tercera persona, no sé si voy a poder. Es decir, ¿ustedes se ponen en la piel de esas pequeñas y medianas empresas que son la gran mayoría en Canarias?
No, nos hemos puesto siempre, y de hecho desde la subida de los salarios mínimos interprofesionales siempre se repite pues ese mantra, y sin embargo siempre hemos visto que son las pymes y las micropymes quienes mejores cumplen con los trabajadores en este caso de Canarias. Realmente los que ponen trabas a las mejoras salariales son siempre las grandes empresas.
Al final, una medida de este tipo, que seguramente es de justicia social, vamos a decirlo así, se viene abajo por el nivel de enfrentamiento político que tenemos en este país, porque parece que a veces uno como ciudadano tiene la sensación, Manuel, de que aunque a veces se presenten leyes que contienen medidas justas, medidas que son necesarias, simplemente por el hecho de ser de otro partido, del partido político de la oposición o de otro partido, lo tiro abajo porque no me interesa a mí políticamente.
Exactamente, aquí hay unos intereses, la política se ha polarizado de tal manera que queda en un segundo plano los intereses de la ciudadanía, y por tanto ese enfrentamiento hace imposible que se legisle pues a favor de los intereses de los propios ciudadanos, y ya no solo eso, sino que existe un engaño permanente de los intereses de lo que son los propios ciudadanos.
¿Están ustedes manifestándose hoy? ¿Tienen algún calendario más de movilizaciones respecto a este asunto?
Bueno, hoy es la primera de las muchas manifestaciones que haremos si esta ley no entra a formar parte del debate parlamentario. Por tanto, será una primera de muchas.
Muy bien. Manuel Navarro, secretario general de UGT, muchísimas gracias por atender la llamada de la cadena COPE. Un saludo.
Gracias a ustedes, buen día.
Hasta luego. 10:56 ha sido nuestro tiempo de análisis.
Tu vista no merece más esperas. Miranza Clínica Muiños, ahora en la carretera del Botánico 30, Puerto de la Cruz, con cobertura de compañías nacionales e internacionales. Infórmate y pide cita en el 822-1303-13 y en miranza.es. Miranza Clínica Muiños, ahora más cerca de ti.
Bueno, leo mensajes que han entrado en el 610-1080-11. Tiso Oriente, buenos días. La verdad que lo de la calle La Rosa es lamentable, pero como eso todo en Santa Cruz, no se cumplen plazos ni nada, no se preocupan nada más que del carril bici, que lo tienen ahí parado, y es un verdadero desastre en Santa Cruz, y un caos, pero de eso no se preocupan, como ellos, no les atañe, la verdad es vergonzoso. Cada vez Santa Cruz está peor, dice por aquí este oyente. Otro oyente que nos dice, buenos días, Guillermo, no has dicho nada del árbol de Navidad que se ha quedado más pequeño. Bueno, lo comenté esta mañana en el diario a bordo con Roberto González, efectivamente, nos quedamos en la mitad, más o menos. Iba a costar 100.000 euros, nos va a costar 43.000, y creo que de 50 metros pasamos a 30, así que no va a ser el más alto de toda España como se había anunciado inicialmente. Hombre, ¿qué quieren que les diga? Yo creo que, alabo, y lo digo con honestidad, alabo el esfuerzo, y creo que todos lo agradecemos, el esfuerzo que está haciendo el Ayuntamiento de Santa Cruz en los últimos años por mejorar, y se ha mejorado muchísimo. El año pasado hubo un salto cualitativo muy importante en la iluminación navideña, y creo que es importante, que se haga, ojo, no solo en la Plaza de la Candelaria, calle Castillo, calle San José, sino en toda la zona donde realmente puede ayudar comercialmente a las pequeñas y medianas empresas, al pequeño comercio de Santa Cruz. Es evidente, entre de mayo también, aunque ahí están las grandes superficies comerciales fundamentalmente. Repito, alabo ese esfuerzo y creo que el Ayuntamiento de Santa Cruz debe seguir en esa línea. Hombre, gastarse 100.000 euros del erario público solo un árbol de Navidad, ya eso ya me genera algunas dudas, francamente lo digo. Que no van a ser 100.000 al final, van a ser 43.000 al parecer. Pero bueno, creo que no hay que entrar ni es necesario entrar en esas competiciones de tengo el árbol más alto de España o no tengo el árbol más alto de España. Pero sí creo que es muy positivo y ahí creo que sí está, y aplaudo la labor de José Manuel Bermúdez y de todo el equipo del Ayuntamiento de Santa Cruz, de decir, oye, pues vamos a apostar por una iluminación navideña que destaque, que realce la ciudad, que invite a consumir, que invite a que sea un placer pasear por esas calles de toda la ciudad y bueno, pues ahí los pajes de los Reyes Magos y de Papá Noel, pues que, en fin, se puedan dejar un poquito más el dinerito, evidentemente. Bueno, vamos a llegar a las 11 de la mañana, escuchamos el Boletín Informativo Nacional y seguimos en directo. Nos queda una hora de radio contigo, ¿eh? Vamos a hablar ahora de una campaña interesante que presenta el Servicio de Cardiología del Hospital La Candelaria. Tiene que ver con el colesterol. Tenemos que cuidarnos mucho el colesterol. Lucía se nos va a ir al mercado también porque se ha duplicado el precio del pollo. ¿Se han dado ustedes cuenta? Ha crecido el doble. No se ha duplicado, perdón, lo he explicado mal. Ha crecido el doble el precio del pollo en Canarias que en el resto de España. Cuidado con eso. Y el pollo forma parte de la alimentación de muchas personas. Venga, 11 en punto. Vamos al Boletín Nacional y seguimos contigo con una hora de radio.